to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta
a un gran es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
Arriba, madrugadores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 de FM. También nos encuentran en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, mitad de semana, siempre tiene lo suyo, pero ya sabe, para atrás ni para agarrar vuelo. Vámonos perfilando hacia el fin de semana. Por lo pronto, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es miércoles 3 de abril del 2024, 5:05 de la mañana y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Un terremoto de 7.5 sacudió a Taiwán. Se reportan 4 muertos y 57 heridos. En información nacional, localizan a Adrián Guerrero, el candidato de Morena a síndico en Celaya, que había sido reportado como desaparecido durante el asesinato de la candidata Gisela Gaitán. En el Congreso cruzan acusaciones y se culpan por el asesinato de Gisela Gaitán. Exigen que el crimen contra la candidata no quede en la impunidad. En tanto, el gobierno de Guanajuato ofreció seguridad a todos los candidatos tras el asesinato de Gisela Gaitán. Exhiben otra mansión de Rocío Nale, la candidata morenista al gobierno de Veracruz. En Chiapas reportan 25 muertos tras un enfrentamiento. Y en temas deportivos, América golea y avanza en la Conca Champions.
Noticias W.
¿Cómo despierta la Ciudad de México? Vamos con Víctor Sandoval para que nos informe también si ya opera, si no opera, cómo van los trabajos después de este percance en la línea 5 del metro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Ver? Muy buenos días. Pues fueron más de 24 horas este cierre al circuito interior después de este tráiler que ayer a la 1 de la mañana se estrelló con la malla ciclónica y posteriormente contra un puente peatonal en el circuito entre la estación Aragón y la estación Oceanía con dirección al aeropuerto. Y ya para este momento está operando el metro de manera normal en esta zona que va de Pantitlán hacia Politécnico, la línea amarilla, al igual que el circuito en sus dos direcciones, ya está abierta la vialidad y para allá los vehículos pueden circular sin mayor contratiempo. Ayer prácticamente un embudo, un caos vial por los transportes públicos, trolebuses, autobuses, patrullas que tenían que mover a miles de personas, además de los vehículos que tenían que circular por la lateral, ya para esta hora sin mayor contratiempo después de que se retiró este puente después de las 11 de la noche, y bueno, la limpieza y los trabajos se realizaron durante toda la madrugada y ya el metro opera sin contratiempos. Pero por la información, las demás calles y avenidas no representan al momento mayor problema.
Gracias por la información, Víctor Sandoval. Lo tomaremos muy en cuenta porque justo en estos momentos miles y miles y miles de capitalinos comienzan a prepararse para arrancar su jornada. Y ayer, pues, sí te convertiste en una alerta al informar primero que nadie y antes de que salga el sol esta situación que se vivió en la línea 5 del metro. Ya nos das cuenta de que hoy opera con normalidad. Gracias, Víctor.
Buenos días.
El clima del meteorológico.
En el meteorológico también madrugan. Martín Telles, adelante, buenos días.
Gracias, Vera, buenos días, un gusto saludarte, igual que todo tu auditorio. Bueno, pues bueno, este miércoles tenemos una situación muy variada en el ámbito nacional. Por una parte, sobre el Golfo de México, tenemos el frente número 43, el cual estará generando pues evento de norte a lo largo de los estados del litoral que lo conforman, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora para el estado de Veracruz, y este va a cruzar hacia el Istmo de Tehuantepec. Ya sabemos, Oaxaca, Chiapas es la colindancia de estos dos sistemas, en donde también tendremos oleaje de entre 1 y 3 metros de altura. Igualmente para Tamaulipas y la península de Yucatán, las rachas serán de 40 a 60 kilómetros por hora durante esta tarde-noche, y el oleaje entre 1 y 2 metros de altura. Pero este mismo sistema pues estará dejando algunas lluvias fuertes en zonas de Tabasco y Chiapas, chubascos para el norte de Veracruz, de Puebla, el sur de Veracruz y en la península de Yucatán, así como algunas lluvias aisladas para los estados de San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, principalmente las zonas serranas y colindantes pues con la denominada Huasteca de Potosina y de alguien severo, entonces pues es ahí donde está la sierra y en donde tendremos algunas lloviznas aisladas, y esto más bien por efecto orográfico en las zonas serranas y boscosas que prevalecen por esa región. Pero hacia el resto del territorio nacional, pues es un cielo parcialmente nublado, en muchos casos mayormente despejado, en donde pues estará, no hay presencia de lluvia, no está considerado esto, pero sí lo que tenemos serán vientos de carácter fuerte, con rachas de 60-80 kilómetros por hora para todos los estados de la Mesa del Norte, desde Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, incluso zonas de Jalisco y Guanajuato, y rachas de 40-60 kilómetros por hora para los estados centrales, como son Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, incluso en la Ciudad de México tendremos rachas hasta de 60 kilómetros por hora. Pero, y las temperaturas, bueno, esta mañana tenemos valores cercanos a los 3 grados Celsius bajo cero en zonas serranas de Chihuahua, esto por efectos de por los remanentes de lo que conocemos como la novena tormenta invernal, ya lejos del territorio, pero pues todavía extensión de este sistema llega hasta los estados de Chihuahua, Sonora, y entonces por eso tenemos esos valores todavía muy fríos, incluso llegando pudieran ser hasta menos 10 grados en zonas de Chihuahua y Durango. Valores también fríos en zonas colindantes, Coahuila, Baja California, Sonora, tendremos esta mañana, pero pues a medida que avance el día y que el cielo pues permanezca despejado, pues los valores llegarán cercanos a los 35 grados Celsius en zonas de esta parte del norte del país, en tanto que para el centro y sur, pues valores hasta de 40 grados Celsius, principalmente en zonas del occidente del territorio, y hacia la península de Yucatán, valores por arriba de 40-45 grados también estarán presentes este día, pero a pesar de los efectos del norte que estará prevalentemente por la tarde, bueno, pues a lo largo del día todavía se alcanzarán valores altos en la temperatura, igual que en la Ciudad de México. Déjame contarte que el día de ayer registro de 32.4 ¿sí? grados Celsius aquí en el Observatorio de Tacubaya, este valor pues superó el valor anterior que teníamos, que apenas marcaba 31.8, bueno, pues ya superamos este valor, y ayer 32.4 grados Celsius. Hoy la temperatura podría alcanzar también nuevamente los 31 grados Celsius, pero pues esto será la condición que veamos a partir del viento que tengamos esta tarde. Pero la mínima esta mañana pues no está tan baja, 18 grados la zona de Tacubaya, 17 la zona del aeropuerto, así es que pues una mañana un tanto cálida, y pues lo que nos espera hacia la tarde, tendremos algo de refrescamiento con la temperatura de los efectos del frente 43, pero aún así tendremos una temperatura elevada para nuestra latitud. Pero esas serían las condiciones para este miércoles.
Gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente, buenos días.
Estás escuchando Noticias W.
Le recuerdo que es miércoles, no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
Al momento.
Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez se refirieron al caso de Gisela Gaitán, la candidata de Morena, asesinada después de un acto proselitista ahí mismo en Celaya. Estaba pues prácticamente arrancando su campaña. Voy con mi compañera Evangelina Hernández, que nos tiene los detalles esta mañana. Adelante, Evangelina.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Para informarte que el presidente López Obrador lamentó ayer el asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya.
Es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, y duele mucho que esto suceda.
Recomendó que se nombre a un sustituto o sustituta de Gisela Gaitán.
Por ejemplo, en el caso de Celaya, mi recomendación, es muy doloroso todo lo que pasó, pero que haya un ciudadano, hombre o mujer, que sea sustituta, que no se propicie un vacío. En política los vacíos de poder siempre se llenan, no hay vacíos.
López Obrador dijo también que el clima de violencia que hay en Guanajuato demuestra que el gobernador Diego Sinué Rodríguez no manda en la entidad.
Y hay una relación ahí muy rara, como un contubernio, como que hay un grupo que manda y que tiene más poder que el propio gobernador.
¿Ese grupo que manda es un grupo criminal o un grupo de políticos?
No sé, pero como que el gobernador gobierna pero no manda, para decirlo claro.
Así las cosas. Muy buen día.
Buenos días, gracias por la información, Evangelina Hernández. Sin duda el tema por este artero crimen contra Gisela Gaitán en Celaya, Guanajuato, la aspirante de Morena a la alcaldía, desató el debate en el Congreso, en la Cámara de Senadores. Ayer la sesión arrancó pues prácticamente con un reclamo entre los legisladores, entre los senadores y senadoras de los diferentes partidos, la oposición contra los morenistas culpando a los opositores. La senadora por Morena, Malú Mícher, pidió un minuto de silencio por el crimen contra Gisela e insistió en que es un infierno vivir en Celaya. Vamos a escuchar a Malú Mícher.
Háganme el favor, inicia el proceso electoral y asesinan. ¿Por qué no se murió de un catarro? Para quien diga por la muerte. Murieron asesinados, víctimas de quién sabe quién, porque en Celaya es un infierno vivir, transitar, estudiar.
En tanto, las bancadas del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano exigieron a los tres niveles de gobierno el esclarecimiento del asesinato de Gisela Gaitán y el castigo a los responsables. La senadora del PAN, Lili Téllez, tomó la tribuna y enfatizó que en esta campaña se vive un clima de violencia brutal. Les recriminó a los morenistas que habían culpado o que culpan al gobernador Diego Sinué por el crimen. Les recriminó diciéndoles cuántos asesinatos más necesitan para darse cuenta que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador es un fracaso. Dijo Lili Téllez en la tribuna que los abrazos han sido para los criminales y los balazos para los ciudadanos. Vamos a escuchar.
¿Qué sucede con la Guardia Nacional? Que la mandan, pero lleva instrucciones de no actuar, de no perseguir a los criminales. Por eso está el país postrado. Alcen la voz, señoras de Guanajuato, como debe ser, que les asesinaron a una compañera. Y ni eso los conmueve. Sí, la culpa es de Morena, de López Obrador. Porque es una estrategia fallida, porque los abrazos fueron para los criminales y los balazos para los ciudadanos.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Ruth López, apuntó que los criminales y los crímenes contra candidatos no tienen que ver ni con un color, ni con un partido, ni con una ideología. La delincuencia ataca, dijo, de manera general, pero insistió en que ningún crimen puede quedar en la impunidad. Parte de lo que ayer se dijeron en la Cámara de Diputados respecto a este asesinato. Ahora vámonos a las actividades de las aspirantes y del aspirante a la presidencia de la República. Vamos a arrancar con las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum. Cubre sus actividades Rocío Jardines. Buenos días, adelante.
Vero, muy buenos días. Y al destacar que como jefa de gobierno de la Ciudad de México no he hecho culpas al gobierno federal, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, demandó que haya una investigación por el crimen contra Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía en Celaya. En conferencia de prensa desde Manzanillo, Colima, la abanderada de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo enfatizó que le corresponde a la Fiscalía de Guanajuato hacer un deslinde del Instituto Electoral del Estado de de Guanajuato, luego que la presidenta de ese órgano, Brenda Canchola, remitiera a Morena el oficio en el que le hizo la solicitud al secretario de Gobierno de la entidad, Jesús Oviedo, para brindar protección a Gaitán Gutiérrez.
Guanajuato ha tenido una posición desde hace un buen rato de que la responsabilidad de la inseguridad en Guanajuato es del gobierno federal. Cuando fui jefa de gobierno yo nunca dije la responsabilidad es del presidente. ¿Por qué? Porque los homicidios son delitos del fuero común. El Instituto Electoral de Guanajuato tiene dos oficios, por lo que sabemos ahora. Un oficio donde les contesta que le dé pruebas para ver por qué necesita seguridad. Y otro oficio en donde dice que sí pidió que se le otorgara seguridad a nuestra candidata al secretario de gobierno del estado. Tiene que explicar el gobierno de Guanajuato y el Instituto Electoral de Guanajuato qué fue lo que pasó. Y obviamente la Fiscalía de Guanajuato tiene que hacer las investigaciones.
Mientras tanto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que hará una revisión nacional para evitar que haya más omisiones en materia de protección de candidatos. Posteriormente, Shimon Pardo habló del debate del próximo 7 de abril, en donde se dijo confiada del procedimiento de los moderadores con las preguntas. Por último, comentarte, Vero, que ya en un mitin en Jalisco, Claudia Shimon aseguró que ella será la ganadora de ese debate.
Estamos ya en la quinta semana de campaña. Por cierto, este domingo es el debate y les puedo decir que vamos a ganar el debate el próximo domingo. Porque aquí hay ideas, hay proyecto, hay amor por México, hay construcción de nación, hay amor por el pueblo. Del otro lado, puras ocurrencias. Así que vamos a ganar el debate el próximo domingo.
Pero el reporte.
Gracias, querida Rocío Jardines. Vamos con Jaime Brajero, cubriendo las actividades de Xóchitl Gálvez. Adelante, Jaime.
Vero, ¿qué tal? Buenos días. Así es, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, lamentó el asesinato de la candidata morenista a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, y demandó al gobierno no minimizar este tipo de delitos que cada vez son más frecuentes. Dijo que ella no se ha sentido amenazada por el crimen organizado, pero exigió a las autoridades correspondientes proteger bien a todos los aspirantes a los diversos cargos de elección popular. Xóchitl Gálvez estuvo por la mañana con la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Le fue muy bien. Ante los jóvenes dijo que de ser presidenta de la República devolverá los fondos de apoyo a la seguridad de estados y municipios que este gobierno eliminó de un tajo, pues dijo, se dejaron de distribuir más de 50 mil millones de pesos al apoyo de los cuerpos policíacos y su equipamiento. La aspirante presidencial reiteró que la seguridad de los mexicanos será la máxima prioridad de su gobierno. Vamos a escuchar.
¿Cómo quieren que el alcalde de Celaya enfrente a la delincuencia si prácticamente está solo? A nivel federal, se dejaron de ejercer casi 50 mil millones de pesos el año pasado en recursos federales para la seguridad pública. Entonces, la seguridad será mi prioridad como presidenta de la República. Que no se confunda la candidata de enfrente. El hablar de aplicar la ley no significa ningún tipo de guerra contra nadie. Significa que la gente pueda vivir en paz.
En su interacción con los estudiantes del ITAM, quienes la cuestionaron sobre diversos temas, la abanderada presidencial del PRI, PAN y PRD admitió que es difícil representar a estos tres partidos en los que hay muchos impresentables, pero aseguró que en Morena y por lo menos en el Partido Verde también hay muchos personajes que son unos verdaderos pillos. Por ello, la clase política incluso puede darle asco a los jóvenes. Xóchitl Gálvez se pronunció a favor de las libertades femeninas como la interrupción del embarazo y de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Incluso remarcó que el PAN nunca le ha impuesto su agenda ni su ideología. Vamos a escuchar.
Yo apoyaré a las mujeres que tomen la decisión de interrumpir su embarazo y también a las mujeres que tomen la decisión de tener a sus hijos. Pero tampoco el PAN nunca me ha impuesto una agenda. Yo voté a favor de que se prohibieran las terapias de reconversión en el Senado de la República y pues no recibí ningún comentario del PAN de que me dijera pues que no me iban a ser su candidata a la presidencia por esta situación. Entonces, en ese sentido, yo Soy una mujer de libertades, respeto.
Incluso fue cuestionada por el conflicto entre Hamás y el Estado de Israel. La senadora con licencia consideró que así como en su momento fue condenable el ataque terrorista, también es momento de poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. Escuchemos.
Siempre voy a condenar cualquier violación de derechos humanos. Me parece que el Estado de Israel tiene ya que parar con esa guerra y buscar una salida a ese conflicto. Y me sumo al llamado de las Naciones Unidas para ello.
Xochitl Gálvez acudió también por la tarde a Zumpango, Estado de México, donde sostuvo un encuentro con vecinos y prestadores de servicios de dicho municipio, ante quienes se comprometió a recuperar la laguna de Zumpango y proteger el medio ambiente. La candidata presidencial ofrecerá este miércoles una conferencia de prensa en su casa de campaña y por la tarde se reunirá con militantes del PRI, PAN y PRD de Tlalnepantla, Estado de México. Vero, este es el reporte para el auditorio.
Gracias, Jaime Brajero. Octavio García con las actividades de Jorge Álvarez Maínez. Buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, entrevistado poco antes de sostener un encuentro con los estudiantes de la Universidad de Tijuana, Campus La Paz, Baja California Sur, y al opinar sobre el asesinato de más de 20 candidatos en este proceso electoral, el candidato por Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez, dijo que es increíble que ni siquiera frente a eso nos demos cuenta, y agregó que en Colombia tuvo que pasar algo así para que la clase política reaccionara y que en México no hemos terminado de reaccionar.
Seguimos pensando que la competencia es todavía a ver quién pone más espectaculares, todavía a ver quién recauda más dinero para gastar, y seguimos sin entender que estamos llevando al país entre las patas de esta dinámica de descomposición, de perversión y de subordinación, porque hay dos cosas que yo no puedo aceptar de la clase política: que se comporten como empleados del crimen organizado o que se comporten como cómplices, y lamentablemente eso ha abundado recientemente.
Ante estudiantes de la Universidad de Tijuana, Campus La Paz, Baja California Sur, el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano acusó que algunos medios de comunicación lo han señalado por supuestamente ser uno de los aspirantes que más dinero ha gastado en su campaña, cuando son esos medios, dijo, los que tienen vínculos con empresas que pretenden condicionar nuestro derecho a la salud, la seguridad y la educación y que se traducen en actos de campaña. Y aunque no ha visitado la UNAM aquí en la Ciudad de México, el abanderado presidencial emecista presumió que durante su campaña ha visitado universidades públicas y privadas, pues uno de sus objetivos es convertir a estas en el alma de su campaña. Más tarde, y al encabezar un encuentro con la militancia y simpatizantes de su partido en La Paz, Baja California Sur, Álvarez Maínez criticó las mañaneras del presidente López Obrador al señalar que estas no aportan nada al debate nacional y de paso auguró la caída de Morena al término del presente sexenio.
Las cosas que se digan en las mañaneras no es un ejercicio sano para el debate público en el país, que estemos debatiendo todo el tiempo cada ocurrencia que se dice en las mañaneras. Cuando termine el sexenio del presidente López Obrador, Morena se va a despedazar, como ya lo está haciendo ahorita en todo el país, y nosotros lo que tenemos que construir es una alternativa limpia, fresca, que tenga las puertas abiertas a personas que hayan tenido militancia en otras partes, que hayan sido honestos, que hayan dado resultados en donde hayan estado, pero también que invite a muchas jóvenes, a muchos jóvenes a sumarse, a quienes no han estado en ningún puesto público, en ningún cargo de representación popular, a que inicien aquí una carrera que les permita servir a su país.
Este miércoles, Vero, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano estará en Salamanca, Guanajuato. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García, gracias a nuestros compañeros cubriendo las actividades de las dos mujeres aspirantes y del aspirante a la presidencia de la República. Y hablando de los aspirantes y las aspirantes y los suspirantes, la semana pasada Luis Ávila y yo estuvimos cubriendo a Carlos Loret en su espacio de Así las Cosas de la tarde. Y fíjese usted que tuvimos la oportunidad de platicar con la periodista Ivonne Melgar, quien está presentando el libro Chingona. Es una semblanza de la vida, de la obra, de quién es Xochitl Gálvez y por qué está en la boleta electoral. Vamos a retomar esa entrevista y se las presentamos esta mañana aquí en Noticias W. Me da mucho gusto y es un honor para mí poder saludar esta tarde a la periodista de todas las batallas y de todas las informaciones y de todas las crónicas, Ivonne Melgar.
Al contrario, Verónica Méndez, si solo por este momento me hubieran dicho que iba a ser este libro, lo hubiera hecho, por solo la motivación de estar contigo en estos micrófonos.
Ay, Muchísimas gracias, querida Ivonne.
Es un privilegio para mí.
Ivonne Melgar nos está presentando Chingona. Una mujer contra el autoritarismo, una semblanza de vida, de obra, de Xóchitl Gálvez.
Es un libro que explica al final de cuentas por qué esa niña de Tepatepec, la estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la empresaria de los edificios inteligentes, la primera mujer de América Latina que va al Foro Económico de Davos como la líder del año, la líder emergente, ¿por qué la funcionaria que le llevaba las contras a Fox cuando había que defender a los pueblos indígenas y al EZLN? ¿Por qué la senadora que se disfrazó de dinosaurio?
¿Y se encadenó?
Y se encadenó. ¿Por qué la alcaldesa que grababa con Periscope las fallas ciudadanas en Miguel Hidalgo, ¿por qué ella está en la boleta del 2 de junio, Vero? Esa es la biografía de este libro.
¿Qué te inspiró, Ivonne?
Fue definitivamente la invitación de la editorial. Yo, pasando el 28 de junio, subo una serie de tweets, un hilo de tweets, entonces tweets, contando lo que nos había tocado cubrir, Vero Méndez, porque pues somos reporteros de calle desde hace muchos años y nos tocó dar cuenta de ese sexenio de la titular de la Comisión de Pueblos Indígenas, antes la oficina que había creado el presidente Fox en Los Pinos. Y nos tocó esa cobertura, entonces yo dije en mis tweets que había que contar cómo pues le había arrebatado dinero al secretario de Hacienda, cómo había ido a electrificar algunas, muchas poblaciones de este país.
Ivonne, ¿cómo llegando, se trepó al tema de los indígenas, del EZLN?
Y le dijo al presidente Fox y a los panistas, si no le aprueban la reforma que ellos reclaman, dándoles su derecho a consulta y sus derechos históricos negados, pues no va a haber paz, y así fue. Entonces la editorial me llama.
Sí.
La editorial Grijalbo me llama y me dicen, ¿puedes tú hacer una semblanza o una entrevista? Dije, sí, la senadora, entonces senadora, me acepta una entrevista, hacemos semblanza con entrevista, contando su vida política y pública y también la infancia en Tepatepec.
¿Cuáles son los momentos más intensos que encontraste en este recorrido de la vida de Xóchitl Gálvez, Ivonne?
Como reportera, me impresionó platicar con sus primos, sus hermanos, los cuñados, en un sábado 16 de julio en Tepatepec del año pasado, y reconstruir en la casa donde ella creció, ir a la recámara, ver dónde dormían hacinados, con sus primos, cómo compartían el espacio, escuchar esos testimonios de pues una infancia muy dolorosa, muy violenta, muy dramática, de niños que hacían sus necesidades debajo de un árbol de mora, que se intercambiaban la ropa, se la iban pasando, de un México, Vero, donde los niños y los adolescentes debían participar sí o sí en la economía familiar. Ese fue uno. Y otro fue cuando le pregunté a detalle cómo vivió y cómo enfrentó las acusaciones contra su hermana, todavía ahora sin pena, sin un juicio, pero en la cárcel.
Es un capítulo que en el 2012 arrebató la atención. Cuando se da a conocer que detienen a la hermana de Xóchitl Gálvez involucrada en un secuestro, ¿qué te contó ella? ¿Cómo vivió eso?
Primero, las primeras horas de vergüenza y de decirle, ahí está en el libro que ahora les presentamos, pues estos, agradecerle a Dios y a la Virgen que no estuvieran vivos sus padres porque ella creía que se hubieran muerto de vergüenza. El enojo de toda la familia, los reclamos a la propia Malinalli y Jacqueline, y después ver, pues empezar a escucharla a ella y entender que podía tratarse de uno de esos casos donde se habían cambiado las pruebas, se habían montado los escenarios, y ella directamente se pone a investigar, Vero Méndez, ese caso, y aquí en el capítulo contamos eso, cómo se va a la casa donde supuestamente habían encontrado a su hermana y los vecinos le cuentan otras cosas, que son las que le permiten acreditar incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo contamos aquí, que Jacqueline Malinalli fue víctima de tortura.
Es un capítulo muy importante en la vida de Xóchitl Gálvez. Este capítulo que se escribió pasando las elecciones del 2012, cuando se da a conocer la noticia, ella vincula esto con un tema político, porque hay que recordar que Xóchitl Gálvez fue muy crítica al
al gobierno, bueno, al gobierno en el Estado de México de Enrique Peña Nieto y a su candidatura, a su persona, en ese proceso electoral. Ella fue muy crítica al PRI.
Tú sabes, querida Vero Méndez, que el contexto y la reconstrucción de los climas de los episodios de la historia son claves, y a mí me tocó para este libro reconstruir de dónde veníamos cuando se da esa detención, sí, claro, de Jacqueline Malinalli. Y encuentro muchas entrevistas, declaraciones de aquella candidata que acompañó hasta el último día a una abandonada Josefina Vázquez Mota,
claro,
reclamándole a los gobernadores del PRI que estaban, pues, usando los recursos públicos y equiparando la corrupción con el secuestro. Se lo dice a Ezra Chabot en una entrevista horas, días previos a la elección, y cómo paradójicamente eso que ella acusaba de secuestro, luego acusan a la hermana. Cómo le manchan el tema de la corrupción, buscan manchar a Xochitl Gálvez en el tema que era su bandera, la lucha contra la corrupción. Y en esa campaña ella decía que estaba más de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador en términos de
combatir la corrupción,
claro, y los privilegios, que con muchos postulados de Acción Nacional. Y lo decía abiertamente y lo dice en esa entrevista.
Bueno, de hecho, Xochitl Gálvez fue una defensora, un activo muy importante en la campaña de Josefina Vázquez Mota, porque mientras la fueron abandonando los cuadros panistas, se fueron desmarcando ella hasta el final.
Llegó hasta el final, y por eso es que su reflexión es la entrevista que yo le realizo. Le hice, Vero Méndez, 10 horas de entrevista en 5 momentos diferentes, y en la última entrevista, que es sobre el caso de la hermana, la dejé al final porque sabía que era muy dolorosa, y le vuelve a remover cuando estamos hablando de ese caso. Ella cuenta de sus dudas muy, muy documentadas de que pudo haber habido venganza política en la detención de una presunta hermana secuestradora, a la que no le han podido probar todavía nada de eso, porque nadie se volvió a presentar para confirmar las denuncias.
Sí, qué interesante. Vamos a hacer una pausa, Ivonne, ¿te parece? Y volvemos con esta charla.
Con muchísimo gusto.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Dos de la tarde con 29 minutos, seguimos en esta conversación con Ivonne Melgar. Ivonne Melgar es una periodista muy sólida, muy consolidada, que hoy nos viene a presentar Chingona. Gracias. Una mexicana contra el autoritarismo, una semblanza de la vida de Xochitl Gálvez, la candidata opositora a la presidencia de la República. Ivonne, ¿por qué Xochitl Gálvez es candidata? ¿Qué le sostiene? ¿Qué le da las herramientas? ¿Qué le da la fuerza para postularse como candidata a la presidencia de la República?
Muchísimas gracias, Vero, por esa pregunta. Este libro responde esa pregunta a cabalidad, creo yo, en el sentido de que te permite documentar por qué esta mujer, a la que la editorial, me gustó mucho la editorial, yo soy reportera de todos los días, entonces estoy acostumbrada a que mis editores le pongan nombre a mis notas.
Sí.
Y así fue, le pusieron los editores nombre al libro, y el balazo, como decimos en prensa escrita, Una mexicana contra el autoritarismo, se sustenta justamente por sus batallas contra los caciques en Tepatepec desde su adolescencia, contra la imposición cupular de los legisladores en el Congreso cuando fue funcionaria, contra un gobierno del Distrito Federal que no le quería dar presupuesto a su delegación. Por cierto, ahí se hace aliada de la otra candidata. Las dos van juntas, claro, a pedirle dinero a Mancera y a la Suprema Corte de Justicia. Contra la imposición en el Senado, contra la imposición de las medidas en el Senado. Es decir, yo creo que aquí queda también documentado en un capítulo especial que es el estilo personal de hacer política, claro, de Xochitl Gálvez, por qué fue la que pudo capitalizar la marea rosa y convertirse en la candidata de los ciudadanos postulada por los partidos que habían sido declarados, pues, como unos observadores testimoniales que no tendrían con qué competir en esta, claro, elección. Y creo que yo me la encuentro en la marcha del 26 de febrero de 2023, y estaba siendo seguida por la gente que había ido a esa marcha para defender al INE. Y le digo, ¿cómo le fue, senadora? Y dice, estoy muy contenta porque hoy me he convencido de lo que siempre he pensado. La oposición en México está en los ciudadanos, no en los partidos. Y con los ciudadanos voy a llegar a la boleta para ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
No, ella todavía no pensaba imaginaba, en la no gobierno, imaginaba claro,
que iba a llegar. Le alcanzó claro. Esa forma de hacer las cosas para llegar a la boleta presidencial.
Ivonne, y aprovechándome de tu sapiencia y de tu análisis también, hacia el futuro, ¿cómo ves a Xochitl como candidata? Digo, quedan 3 meses nada más para la elección, pero menos, ¿cómo ves menos de 3 meses? Uh-huh. 2 meses quedan en realidad. ¿Cómo la ves? ¿Ese impulso le alcanzará para, digamos, revertir los números, para mover un poco más las encuestas?
Es la gran pregunta, y gracias por hacérmela. En este capítulo de senadora, por ejemplo, o en el de delegada de la Miguel Hidalgo, podemos encontrar muchas respuestas a esta interrogante de cómo le da la vuelta o le busca dar la vuelta a las adversidades, ¿no? Y yo creo que la gran pregunta, que obviamente la habrán de contestar los ciudadanos el 2 de junio, millones, es si este liderazgo femenino que ella ofrece, firme y sensible, con la conexión con la gente, es el que los ciudadanos quieren, porque estamos ante una coyuntura histórica preciosa, donde ya no es la pregunta de si estamos listos para una mujer presidenta,
no, eso es,
porque sí
superado.
O sí va a haber mujer, presidenta. Entonces, ¿es este liderazgo el que le da respuestas a los problemas a ras de tierra, que le da la vuelta a las imposiciones autoritarias, el que queremos, el que es demasiado frontal a reclamarle incluso a los partidos que no le están poniendo el dinero que necesita, que no la están apoyando como ella quiere, que le dice a los empresarios, o es otro liderazgo? Y esa es... Incluso yo les preguntaba, porque yo entrevisté a Vero Méndez, a Israel Aldave, a Leticia Robles, aquí están en este libro, porque ellos habían sido los cronistas del Congreso, cómo la veían en el sentido de por qué logró algunas cosas, otras no, aun cuando no era de la burbuja de la bancada del PAN, por ejemplo. Y creo claro. que aquí están ciertas respuestas, algunas claves, pero al final... Los ciudadanos dirán.
Y el capitalizar los momentos, los instantes, me cierra la puerta el presidente, pues yo se las voy a abrir.
Y ¿no? otros como el encadenarse al al pleno del senadito, del,
sí,
¿no?
De la vieja casona
de la vieja casona de Jicotencat. Aquí creo, fíjate que hay una respuesta para esa pregunta. El PAN, y Vero no me dejará mentir, montó en cólera. Los partidos de oposición se enojaron con ella por la osadía de irse a encadenar esa vez, el llamado Viernes Negro,
del
según
Viernes
la oposición.
El Viernes Negro del Congreso, sí, del Senado.
Para oponerse a que no se estaban designando a los consejeros del INAI. Y la digestión social ciudadana fue contraria, ¿no? Sí, yo claro. recuerdo haber escuchado a personas que a mí me lo dijeron, Xochitl ya perdió la candidatura de la Ciudad de México después de lo que hizo ese viernes. Y sucede que para los ciudadanos esa fue una forma elocuente claro. de defenderse frente a lo que consideraban una imposición.
Claro, y defender la libertad de expresión y defender el derecho al acceso a la información, porque esa vez precisamente se encadenó diciendo, si no hay consejeros del INAI, no va a haber sesión, no hay sesión. Por eso esa fue la consigna en esa noche del viernes 28 de abril. Del año pasado, estaban a punto de cerrar el periodo los senadores y se agarraron como maquinaria, metieron toda la velocidad, todo el acelerador, ¿te acuerdas?
Y fueron
una
aprobadas
tras otra y una tras otra.
Como quesadillas,
sí,
literalmente.
Sí, sí, como enchilada. Y ahora la de salud y ahora... Pero esa, de lo que me acuerdo de esa sesión, que sin duda Xochitl les bloqueó tomando la tribuna... fue la aprobación de la ley 3 de 3.
Efectivamente.
Eso fue lo mejor.
Lo más importante, sí, claro. que bueno, con las mujeres al frente y con sus derechos al centro, que decían las activistas que impulsaron esa ley.
Híjole, ¿algo más que quieras agregar, Ivonne?
Pues creo que este libro, querida Vero, gracias por la oportunidad de hacerlo, de alguna manera te da claves de por qué estas presuntas, controvertidas ocurrencias son una manera de comunicarse de este personaje que viene siendo pues muy significativo de las alternancias y las transiciones que hemos vivido desde el año 2000 a la fecha. 24 años de historia pública están en este libro.
Gracias, gracias, querida Ivonne Melgar. Sabes que te admiro, te respeto. Gracias igualmente, por venir al estudio, por presentarnos esta obra, por ponernos de cara a la realidad. ¿Quién es la aspirante opositora a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez?
Valoro mucho este espacio, gracias a ustedes.
Estás escuchando Noticias W. Noticias W. En W Radio.
Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente, ¿no?
Mirada global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto poder saludarnos a mitad de la semana, pero eso sí, completa la información, así que a darle. Un fuerte terremoto de magnitud 7.5 sacudió este miércoles la costa cercana a Taiwán, obligando a emitir la alerta de tsunami para el archipiélago de Okinawa al sur de Japón por olas de hasta 3 metros. El sismo se produjo a las 8:58 de la mañana, hora local, con epicentro frente a las costas de Taiwán y muy poca profundidad, según las agencias meteorológicas japonesas, que pidieron a la población local evacuar la zona. Las estaciones de televisión de Taiwán mostraron imágenes de algunos edificios derrumbados en Hualien, cerca del epicentro del terremoto, y los medios informaron que algunas personas quedaron atrapadas. La Agencia Central de Noticias Oficial de Taiwán dijo que el sismo fue el mayor que azotó la isla desde 1999, es decir, hace 25 años, cuando un terremoto de magnitud 7.6, es muy similar a este, provocó la muerte de 2.400 personas. Nos vamos a Israel, donde miles de personas marcharon hacia el domicilio del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén, en el marco de la llamada Semana Nacional de Protesta, convocada por la oposición contra el gobierno para pedir elecciones anticipadas en este país. Se tiene previsto que la Semana de Protestas culmine el sábado 6 de abril con una gran manifestación en la calle Kaplan y la Plaza de los Secuestrados de Tel Aviv para recordar los 6 meses de los ataques de las milicias palestinas de Gaza y el inicio del secuestro de más de un centenar de rehenes que siguen en el enclave. Ante estas manifestaciones, el ministro Netanyahu dijo que entendía la desesperación de las familias de los rehenes y apuntó que unas elecciones paralizarían las negociaciones y solo beneficiarían a Hamas. Es decir, pues no quiere soltar el poder. Y entre los hechos más recientes, Israel destruyó y dejó inhabilitado el hospital Al-Shifa, el más grande de toda Gaza. Además, las fuerzas israelíes lanzaron un ataque contra trabajadores humanitarios del World Central Kitchen, que causó la muerte de 7 personas, entre ellas 4 extranjeros, un británico, un polaco, un australiano y un ciudadano con doble nacionalidad, estadounidense-canadiense. Y cerramos en Perú, en medio del Relox Gate. Y es que el fiscal general de Perú, Juan Villena, anunció que se lleva a cabo una investigación, pues la presidenta Dina Boluarte tiene al menos 3 relojes Rolex que no han sido reportados en su declaración patrimonial. Y eso no es todo. Se amplió la imputación por la posesión de una pulsera Cartier de $56,000 y joyas que habría usado en ceremonias que superarían los $500,000. La presidenta peruana debe asistir este viernes a la fiscalía para explicar por primera vez el origen de los Rolex y las joyas.
Hasta aquí por hoy. Gracias. Muy buen día.
Noticias W.
Y si ya va de salida, llévese las primeras planas. Mire, el periódico Reforma publica, recortan exportación y priorizan Dos Bocas. También presenta encuesta por la alcaldía de Monterrey. Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador y candidata por Movimiento Ciudadano, tiene una preferencia de 31%, mientras que Adrián de la Garza, de la coalición PRI, PAN y PRD, tiene 36%, 17% para Mauricio Cantú de Morena y el Partido Verde. El Universal en su primera plana se avientan culpas por el asesinato de Gisela Gaitán. Excelsior INE oculta currículum de sus empleados. Milenio cruzan culpas a todo nivel por el asesinato de Gisela en Celaya. El Financiero presentará el Consejo Coordinador Empresarial Plan con 14 objetivos al nuevo presidente. El Economista, Pemex reducirá su exportación de crudo en 436 mil barriles en abril. Y la Jornada, en Guanajuato se negó la custodia a Gisela Gaitán, dice la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y en su contraportada, la noticia que le dábamos ayer en vivo y en directo desde Europa, este ataque a cooperantes, a personas que estaban realizando ayuda humanitaria allá en Israel, titula la Jornada: repudio a Israel por matar a 7 cooperantes con ayuda para Gaza. Se quedan en Así las Cosas con Gaby Barkentin, con Javier Risco, en la producción Luis Ávila, en los controles don Luis Álvarez, en la postproducción Fernanda Luna. Hoy está Memo Galicia, gracias querido Memo, gracias. Yo soy Vero Méndez y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.